Recordemos unos conceptos rápidos. En cuanto a los dones, veíamos en la semana anterior, en cuanto a los dones del Espíritu, que hay hermanos que creen en el punto de vista continuacionista, que dice que los dones extraordinarios del Espíritu Santo son para hoy en día. Ellos creen que todavía están vigentes los dones extraordinarios. Al hablar de extraordinarios, acuérdense, me refiero a extraordinario. Visiones, milagros sobrenaturales, visiones, milagros sobrenaturales, don de lenguas, don de profecía. A eso se refiere con los dones extraordinarios. Y no cabe duda que la palabra misma lo dice, extraordinarios. Quiere decir que no es muy común. Pero hoy en día lo hacen ver tan común. Pero en la Biblia tú lo ves como algo extraordinario. Como un suceso que deja un milagro, una señal. Es un suceso que todos se quedan asombrados, pasmados. Entonces, los dones extraordinarios del Espíritu Santo son para hoy en día. Es lo que creen los continuistas, que son los dones extraordinarios. Es decir, todos los dones, incluyendo las lenguas y las profecías. Los continuacionistas creen que están vigentes todavía. Y la mayoría que se adhieren a este punto de vista dicen que la única excepción es el don del apostolado. O sea, ellos sí dicen, no, bueno, el don del apostolado fue solamente para el primer siglo. Los más conocidos grupos que se adhieren son los pentecostales, los carismáticos y el grupo llamado de la tercera ola. Hay otro grupo que cree el punto de vista abierto con cautela. Aquellos que se adhieren a este punto de vista están abiertos a la posibilidad. Ahí habla otra frase, ¿no? Están abiertos a la posibilidad de dones extraordinarios hoy en día, pero son cuidadosos y a veces dudan de ciertas declaraciones de parte de los pentecostales y carismáticos. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, un teólogo y comentarista reformado, ha escrito: en la soberanía del Espíritu, Dios puede conceder o dar cualquiera de estos dones en cualquier momento. Así que debemos estar abiertos, pero siempre también cuidadosos. Entonces hay un punto de hermanos que creen esta forma de ver los dones extraordinarios, y son abiertos con cautelas. O sea, Dios puede en cualquier momento dar estos dones a la iglesia, en cualquier momento cuando Él lo quiera, según su soberanía. El punto de vista cesacionista y la confesión de fe de 1689, la confesión de fe de Londres, 1689, es cesacionista. ¿Qué creían en aquellos tiempos? Ellos creían que los dones milagrosos del Nuevo Testamento eran revelatorios y que por lo tanto pertenecían al tiempo inicial de la historia de la iglesia. Como esa condición ha sido completada y el canon ha sido cerrado, los dones revelatorios no son para hoy en día. Esta posición es la que se adhieren los dispensacionalistas y también teólogos reformados. O sea, la confesión de fe es cesacionista. Esos dones extraordinarios tuvieron un propósito hasta que se cerrara el canon. Tuvieron un propósito. Por eso es que lo manifiestan como dones revelatorios. O sea, tenían que ver con la revelación de Dios para aquellos días. Y si tú analizas, en aquellos días el canon del Nuevo Testamento se estaba formando. El canon del Nuevo Testamento se estaba formando. Yo le invito a que en su devocional vuelva a leer Hechos. Y vuelva a leer Hechos, pero véalo desde este punto de vista. Haga un análisis de observación. Ponga, por ejemplo, ¿cuáles son todos los milagros, prodigios y señales que hacía Pedro? Y ponga ahí Pedro y los versículos. Pero desde el punto de vista de dones milagrosos y extraordinarios. Por ejemplo, ponga Pedro y todos los en el libro de Hechos, la escritura muestra haciendo cosas a Pedro. Y asimismo, vaya con otro, Pablo, y ponga ahí todas las citas de milagros y cosas sobrenaturales. Yo estoy haciendo ese ejercicio y verdaderamente es sorprendente, porque tú te das cuenta que quienes lo hacen son apóstoles y cosas que no son repetibles, cosas que tú lo ves a un Pedro que le dice a otro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate, y fue instantáneo. Pero es, mira lo que generó ese milagro ostentoso. Eso generó ¿qué cosa? Que los persigan los fariseos. Entonces comienza a analizar desde ese punto de vista, cuando ocurre un milagro, desde este punto de vista, cuando ocurre un milagro, ¿quién lo hace? Y segundo, ¿qué sucedió después? ¿Cuál fue el propósito de Dios por permitir ese milagro y qué pasó? Muchas veces por hacer un milagro de esos, terminaron en la cárcel. Pero así mismo tú te das cuenta que el evangelio sigue extendiéndose. Mucha gente después de ese milagro se convierte en esto. A ese análisis de observación en el libro de los Hechos, en cuanto a todo lo que es el tema de señales, milagros, primero, ¿quién los hace? Eso es interesante, ¿quién los hace? Tú te vas a dar cuenta, al final de hecho, tu lista, vas a decir, wow, lo hace esta persona, esta persona, esta persona. Y tú te vas a dar cuenta que no lo hace cada miembro de cada iglesia. No lo hace cada miembro de cada iglesia. Lo hacen los apóstoles y en muchas ocasiones los delegados apóstoles, delegados de los apóstoles. Eso es lo que se llama la autoridad delegada de un apóstol hacia un discípulo. Ese análisis de observación es muy bueno para lo que estamos estudiando. Ahora, en base a esa introducción, queremos vencer a la luz de la escritura por qué creemos que el cesarismo es bíblico y tiene fundamento bíblico. ¿Por qué creemos? ¿Por qué enseñamos que enseñamos? Y ahora su estudio de que tenemos de el doctor Peter Masters sobre cesacionismo, probando de que los dones carismáticos han cesado. Nosotros vimos en el primer punto, en la página 2, vimos qué cosa, que no ocurren desde los tiempos de los apóstoles. Eso es lo que nosotros vimos. Y como el último párrafo dice, el registro bíblico prueba que las sanaciones y obras poderosas estaban restringidas a un grupo de personas quienes ya, por supuesto, han dejado de existir. No ocurren desde los tiempos de los apóstoles. Eso es lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a la segunda parte. El propósito temporal de las lenguas. Pero creo que también hice un énfasis, hice una pequeña observación, un pequeño estudio, de que hoy en día no están los apóstoles. Ya no hay apóstoles hoy en día. Creo que lo explicamos la semana anterior, que el último apóstol, ¿quién fue? La misma Biblia registra, inspirado Pablo, el Espíritu Santo, registra que él es el último abortivo. También vimos que en Corintios el as bajo la manga que tenía para ser un apóstol de Cristo era su señal. Muchos cuestionaban el apostolado de Pablo, pero Pablo, con los milagros y prodigios, decía, esto es sido Dios, y ustedes lo saben. Muchas veces los milagros y señales es para autentificar al apóstol. Es decir, soy un apóstol. el Señor me escogió. El último, el abortivo, como el abortivo, el último. Entonces, esa la vimos la semana anterior, que hoy en día no hay apóstoles. Segundo, el propósito temporal de las lenguas. La segunda prueba de que el sacionismo puede ser probado basándose en la Biblia, entre paréntesis, los dones de señales han cesado, hace referencia al don de hablar en lenguas. La Biblia declara que Dios dio el hablar en lenguas específicamente como una señal para los judíos, lo cual le señalaba que la era del Mesías había llegado. Esta parte, atiéndala por favor. Siempre usted tiene que ver cuál es el propósito de por qué Dios permite algo. Siempre usted está en la escritura, usted observe por qué Dios permite esta situación, con qué propósito lo permite, y el contexto le va a decir. El contexto muchas veces va a manifestarnos el por qué. El libro de Hechos, tú te das cuenta, tú vas viendo cómo se va desarrollando la iglesia y Dios permitió cosas, muchas señales, muchos prodigios, pero dentro de todo eso también encontramos las lenguas. Y es interesante que nos preguntemos bíblicamente cuál es el poder que Dios ha dado el don de lenguas. Y la misma Biblia menciona que Dios dio el hablar en lenguas específicamente como una señal para los judíos. Es lo que dice la escritura. Lo cual le señalaba que la era del Mesías había llegado. ¿Cuál es el fundamento bíblico para la afirmación que estoy diciendo? Primera a los Corintios 14, del 21 al 22. Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo? Interesante que usted haga esas afirmaciones, esas preguntas al texto. ¿A qué pueblo? Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? No a los creyentes, sino a los incrédulos. En otras palabras, el don de hablar en lenguas fue una prueba milagrosa para los judíos que se resistían a creer en Cristo, de que una nueva era y orden en la iglesia había llegado. El don no fue para el beneficio de los judíos que habían creído, sino que fue una advertencia y una promesa para aquellos que no creían. No era una señal y advertencia para los gentiles, sino para los judíos. Para entender el don de lenguas es con qué propósito Dios lo permitió. Y si te das cuenta, no era una señal y advertencia para los gentiles, sino para los judíos. Hay un fundamento bíblico de lo que estamos afirmando. Pablo citó porciones de Isaías 28:11, un capítulo en el cual Isaías profetiza la venida de Cristo como una señal para los judíos. Isaías dice que aquellos de lengua tartamuda y de lengua extraña hablarían a los judíos. Los idiomas de los gentiles les retarían. Algo sumamente humillante para el pueblo judío. Al mismo tiempo era una señal de que la era mesiánica traería a los gentiles dentro de la iglesia y que el evangelio sería predicado en otros idiomas. Si te das cuenta, esto empata con Hechos 2. Habían gente de otras naciones y de otros idiomas, o como la Biblia lo traduce, de otras lenguas. Ellos están asombrados, el Espíritu Santo viene y comienzan los apóstoles a predicar en idiomas nativos de los otros. Incluso ellos, si te das cuenta, tú lees el contexto, ellos piensan que están borrachos. La actitud de los apóstoles, piensan que ellos están borrachos. Comienzan los apóstoles a hablar en otros idiomas y las otras personas están entendiendo, ¿qué cosa? El evangelio. Porque ¿qué estaban hablando los apóstoles? Estaban hablando el evangelio. Pero hablando, ellos no habían ido a una academia de inglés, una academia de chino, no sé. Ellos no habían ido a una academia, los apóstoles no habían estado con misioneros. Misioneros ahora quieren ir a un país y se meten a estudiar un idioma. Los apóstoles no. No era su idioma nativo. Dios les da esa capacidad a ellos de hablar idiomas, otros idiomas no nativos de ellos, para que el evangelio comience a ser escuchado para otros pueblos, otras naciones. ¿Cuál es el resultado de eso? Se convierten a Cristo. Y usted lo sabe. Esta sería una señal de la nueva era o época, cuando Dios bajaría la bandera de la iglesia judía y subiría la del judío gentil de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Era una señal para que el judío vea, ¡ey! Estamos en la era de ¿qué? Del nuevo pacto. ¿Y cuál era la señal? Lo que había profetizado Isaías. O sea, si te das cuenta. Pero aún así, hubieron judíos que no creyeron, ¿verdad? Hubieron judíos que creyeron, y así mismo judíos que no creyeron. Esta sería una señal de la nueva era o época, cuando Dios bajaría la bandera de la iglesia judía y subiría la de la iglesia judío gentil de Jesucristo. Los judíos incrédulos que resistían a Cristo y se aferraban a los vestidos de Moisés tendrían la palabra de Dios predicada a ellos en idiomas bárbaros o gentiles. Eso era ofensivo para un judío, imagínate. Eso era una cachetada para un judío. Todo esto se cumplió, pero ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se cumplió esto que está hablando Isaías? Y te das cuenta, Pablo está citando 1 Corintios 14, 21, 22. ¿De dónde lo saca el apóstol Pablo? Lo saca de Isaías 21. Todo esto se cumplió ¿cuándo? En el día de Pentecostés. A los judíos se les llamó y advirtió debidamente, pero las lenguas no se menciona fuera de los hechos de los apóstoles y de 1 Corintios 12, 14, lo que muestra que habían logrado su propósito de advertir a los judíos de que la nueva era o época había llegado. Entonces, el don de lengua, según la escritura, ¿para qué? ¿El judío o para el gentil? Para el judío. O sea, todo lo que Dios hace es con un propósito. Está iniciando el nuevo pacto. Y esa profecía de Isaías se tiene que cumplir. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo se cumple? En Pentecostés en adelante. La anunciación de la era de la iglesia se logró mientras los apóstoles vivieron, y la señal ha sido retirada. Lo que hoy se conoce como hablar en lenguas no es llevado a cabo en presencia de judíos incrédulos. ¿Lo entiende? Si hoy habla en una lengua, en otro idioma, si te das cuenta, pierde el objetivo, porque el objetivo fue para los judíos. Lo que hoy se conoce como hablar en lenguas no es llevado a cabo en presencia de judíos incrédulos. Y no tiene nada que ver con la señal bíblica del Nuevo Testamento. La señal de que la era de la iglesia había llegado cumplió su propósito y ha sido sobrepasada por la realidad. El evangelio ahora se predica prácticamente en todos los idiomas del mundo, y la señal de que esto sucedería hace mucho que desapareció. El propósito de hablar en lenguas, de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, entre paréntesis, de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, fue cumplido en los tiempos apostólicos, lo que prueba su cesación de aquel entonces. 3. Las lenguas eran idiomas reales. La tercera prueba del cesacionismo se suma a la segunda, y esta: el don de hablar en idiomas reales fue dado en el día de Pentecostés, entre paréntesis, y por un breve periodo de tiempo después de eso, y nunca se ha visto desde entonces. Debería sernos obvio que los idiomas milagrosos del libro de Hechos y de Primera a los Corintios nunca han ocurrido desde aquellos días. El hablar en lenguas de la actualidad no trata ningún idioma humano conocido, sino que por el contrario, se trata solo de repeticiones incoherentes y sin sentido. Nada milagroso sucede. En los tiempos del Nuevo Testamento, la persona que hablaba en lenguas, recibida del Espíritu Santo, la habilidad para hablar en un idioma real que no había aprendido antes, y personas que habían crecido con tal persona se quedaban maravilladas y sorprendidas al presenciar tal cosa. Si te das cuenta de esos detalles, haciendo una pausa, imagínate, en ese tiempo, o sea, poniéndolo hoy en día, si yo nunca he hablado ruso y comienzo a hablar en ruso, pero hay personas que deben testificar, yo nunca estudié ruso, ¿me explico? No era, o sea, por eso que quedaban atónitos. ¿Cómo es posible que estén hablando en los idiomas de un gentil? Si te va el peso cultural, religioso que hay detrás de hablar una lengua de otro, era señal para los judíos incrédulos. Asimismo, cumplía un propósito: el nuevo pacto en Cristo. No se ha visto cosa similar desde los tiempos de la Biblia. Quienes en la actualidad defienden el hablar en lenguas siempre señalan 1 Corintios 13:1, y quiero que usted vea, nosotros vimos hermenéutica, Pablo en 13:1, hipotéticamente, vamos a verlo. Esto es hermenéutica pura. Pablo está hablando hipotéticamente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese, dice, si yo hablase, es un lenguaje hipotético, si yo hablase, no está diciendo yo hablo, hablando de este texto, si yo hablase en lenguas humanas y yo también puedo decir, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no las hablo, me explico, porque estoy hablando hipotéticamente. Y vengo a ser como metal que resuene. Mira las analogías de lo hipotético. Y ahí también otra figura. Vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, si no tengo amor. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, que no tengo amor. O sea, Muchas personas dicen, no, Pablo sí, 1 Corintios 13:1. Entonces Pablo también hacía eso. Él podría trasladar a un monte de otro monte. ¿Hacer eso, Pablo? O sea, lo de arriba sí y lo de abajo. ¿También lo hacía Pablo? Pablo tenía esa fe para trasladar. Pablo tenía esa fe para qué cosa. Para, de tal manera que trasladase los montes. ¿Él podía hacer eso? Está hablando hipotéticamente. ¿Y si pudiera repartir todos mis bienes para dar de comer? ¿Pablo podía hacer eso? ¿Cuáles eran todos los bienes de Pablo? ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pablo? Cuando comienza su ministerio, ¿qué tenía? Si te das cuenta que está usando lenguajes hipotéticos, no está siendo literal. Pablo tiene su ropa. ¿Y cómo se sustentaba Pablo? Haciendo cargo. ¿Podía darle de comer a todos los pobres? ¿Podía darle de comer a todos los pobres, Pablo? No. ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado? ¿Pablo hizo eso? ¿Sí te das cuenta que a veces nos cerramos? Cuando queremos cerrarnos a las Escrituras, nos queremos cerrar. Decimos, ¿sí te das cuenta? Si dices que Pablo tiene el 13:1, literalmente, entonces tienes que coger los otros. El versículo 2, el 3. ¿Estamos claros? Está hablando hipotéticamente. Volviendo a nuestro estudio. Quienes en la actualidad defienden el hablar en lengua siempre señalan 1 Corintios 13:1. Ya sabe, y ahora sí usted puede explicar qué pasa con 1 Corintios 13:1. Donde Pablo, hablando éticamente, dice que aun si él hablase en lenguas angélicas, pero sin amor, desesperados por encontrar un texto, los maestros carismáticos toman las palabras de Pablo como justificación para las lenguas estáticas y no lingüísticas. Pero es claro para cualquier persona que piense que esto es un uso terriblemente incorrecto del versículo. Incorrecto. Es increíble, como digo yo, cuando nos queremos cerrar a un texto, lo cerramos y le ponemos candado. Al describir idiomas reales, la Biblia en efecto nos advierte que estos dones han sido retirados. Estos simplemente no han ocurrido en ningún momento de la historia, en ninguna parte del mundo, desde los tiempos de los primeros días de la iglesia. Lo que sucede hoy es que personas, entre paréntesis, quienes pueden ser cristianos sinceros, en su deseo de hacer lo que sus líderes insisten es correcto, buscan hablar fuera de las normas del lenguaje. Sin embargo, ni hablan un idioma real, ni entienden lo que están diciendo. Verdaderamente, ¿dónde nace el error, mis hermanos? Yo lo hablo no por, como dice el dicho popular, lo habla por ciencia o por experiencia. Verdaderamente, en el inicio de mi vida cristiana, ahora entiendo que son los carismáticos quien yo seguía. Entonces yo fui a una campaña apostólica y profética donde venía Guillermo Maldonado, y uno de sus mensajes es que están vigentes los 5 ministerios que habla en Efesios, que hoy él vino a enseñar eso. Y en ese tiempo yo tenía un deseo por la palabra, deseo por estudiar la palabra, y yo fui allá, y verdaderamente él al final de su estudio, pasen todos que no hablan en lenguas. Y obviamente pasamos los que no hablan en lenguas, pues. Si no hablan en lenguas, yo paso. Y hermano, ok, vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y ahora, hermano, así, ahora, con la revelación escrita, así daba el don de lenguas Dios. Pasen todos. Y ahora, te lo imaginas a Pedro. Ok, hagan esto. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahora, ¿así fue el asunto? ¿Así recibieron en Pentecostés ellos el don de lenguas? Frustrado, que hice, fui tan obediente a la autoridad en ese momento, fui tan obediente y no hablé lenguas. A la típica, ya cuando él baja de la tarima, yo quiero seguir, yo lo fui a seguir para que me dé una explicación por qué no hablé. Entonces me coge uno de su equipo de trabajo y le digo, yo hice lo que él dijo paso a paso y no recibí. Y él me dijo, hermano, quizás no es su momento. Esa es una explicación, pero suave. En otros casos hay una explicación más dura: no tuviste fe. Entonces, si te das cuenta, vamos a Hechos 2. Ellos estaban orando, ¿sí o no? En Hechos 2, ellos estaban ahí orando. ¿Ellos se imaginaron que en ese momento iba a venir el don de lenguas? Fue de imprevisto. Pero hoy en día, los apóstoles, venga por favor. También en mi, Dios tuvo misericordia de mí, así mismo. Yo anhelaba el don de profecía, porque ¿a quién no le gusta predecir como lo pintan ahora? Un gran don, ¿verdad? Un gran don. Y así mismo viene un profeta y lanza un curso de aprender profecía. La escuela profética. Hermano, así era el asunto, de meterte una escuela profética ahí. Y ya. Vemos eso en la escritura, si te das cuenta, no tiene efecto, pero hoy en día se hace. Sin embargo, ni hablan un idioma real ni entienden lo que están diciendo. El cesacionismo es algo que enseña claramente en la escritura, en las escrituras, en virtud de la descripción precisa que la escritura hace acerca de los idiomas reales, la cual no se puede aplicar a nada de lo que ha sucedido desde entonces. Desde los tiempos de la Biblia hemos presenciado los gloriosos eventos de reformación, al igual que poderosos avivamientos, cuando al Espíritu de Dios le ha placido obrar con poder excepcional. A pesar de esto, no se ha reportado o registrado ni siquiera un caso de alguien que clame tener la habilidad de hablar en un idioma real que nunca ha aprendido. Esta es una prueba certera. Un don bíblico de lenguas ha cesado. 4. No existen instrucciones para el nombramiento de profetas. La cuarta prueba de la cesación del don de la revelación y de señales es esta. En el Nuevo Testamento no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, profetas, sanadores o de ningún otro oficio por el estilo. Esto es algo de tremenda importancia, porque Dios ha establecido un patrón detallado para la iglesia en el Nuevo Testamento. Es cierto que algunos cristianos no creen que la Biblia provea los planos o el modelo a seguir para la iglesia. pero la mayoría de personas quienes poseen creencias bíblicas bautistas sí lo creen. El apóstol Pablo nos manda repetidamente a ser los más cuidadosos imitadores suyos en el sistema de gobierno de la iglesia y en conducta, y las epístolas pastorales establecen cómo debiéramos comportarnos y trabajar en la iglesia de Dios. Se nos es dado un modelo preciso para la iglesia en todo tiempo. Desobedecemos el patrón perfecto de Dios si llevamos a cabo nombramientos en la iglesia que no han sido prescritos o mandados. Tenemos instrucciones que con sumo cuidado indican cómo seleccionar predicadores, ancianos y diáconos, pero no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, porque estos oficios no habrían de perpetuarse, o de cómo reconocer o acreditar a un profeta, que los dones de revelación cesaron cuando la Biblia fue completada. Tampoco existen instrucciones para el nombramiento de sanadores. ¿Entiende el punto, mis hermanos? No existe en la Biblia cuáles son los requisitos para nombrar en esta iglesia a un apóstol. Uno, dos o tres. Si quisiéramos nombrar apóstoles en esta iglesia, ¿cuáles son los requisitos bíblicos? No dice. Lo que sí había, como vimos la semana anterior, sí había el requisito para el sucesor de quién, de Judas, para sacar el sucesor de Judas. Ahí sí estaban los requisitos, pero eso fue como un pequeño concilio entre ellos. No nos dice hoy en día si está vigente esa, como esa falsa enseñanza, si están vigentes los cinco ministerios. ¿Cuáles son los requisitos hoy en día para un apóstol? ¿Cuáles son? ¿Dónde los encuentro? Si están vigentes los cinco ministerios, ¿cuál es el requisito para nombrar en esta iglesia un profeta? ¿Cuál sería? Pero la Biblia sí es clara en que hay requisitos si queremos nombrar a quiénes. A pastores y diáconos. Asimismo, podemos extraer principios de que si quiero ser un predicador, yo creo que la Biblia sí nos deja principios de un maestro bíblico. ¿Cuáles son los requisitos de un maestro bíblico? Tendremos principios ahí. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, ¿cuáles son los requisitos para decir levantemos a hoy un apóstol, levantemos un profeta? ¿Qué hacen los apóstoles y profetas de hoy en día? ¿Tienen que recurrir a dónde? A una visión. Tienen que recurrir a un sueño. Y en otros casos, tienen que recurrir a la voz de un profeta que lo llame a él. Totalmente bíblico eso, ¿verdad? Tampoco existen instrucciones para el nombramiento de sanadores. Si queremos aquí levantar un sanador, ¿cuáles son los requisitos? Pero tú sí ves en Hechos que los apóstoles tenían ese don de manera natural. De manera natural. Solamente con ser un apóstol de Jesucristo, ya estaba ahí en el paquete. Ya estaba en el paquete. Profetizaban, sanaban, milagros, prodigios. Ahí estaba en el paquete para los apóstoles. Esto no es simplemente un argumento basado en la falta de instrucciones al respecto, sino una prueba firme de que estos oficios y funciones no habrían de continuar. Las instrucciones para todos los asuntos pertinentes a la organización de la iglesia han sido detalladas y están completas, y son suficientes y autoritativas para la iglesia hasta que Cristo venga de nuevo. Si llevamos a cabo nombramientos en la iglesia que no han sido prescritos o mandados, estamos desobedeciendo el patrón perfecto de Dios. Estamos desobedeciendo la escritura. Ahora bien, Un detalle que observé en mi devocional, recuerde, estoy leyendo el libro de Hechos con esa, tratar un poquito de ver los milagros. El concilio de Jerusalén, creo que fue en Hechos 15, si no me recuerdo. Concilio de Jerusalén. Sí. Deme un segundo. Abra su Biblia. Solo un detalle de observación. Hechos 15. En Hechos 15:4, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15:4, para determinar las ordenanzas para los gentiles, porque ¿cuál era el problema? El problema era que querían ciertos judaizantes, querían que los gentiles también se circunciden. Querían que también se circunciden como en el tiempo de la ley. Y Pablo dijo, no, no. ¿Por qué los gentiles tienen que hacer eso? ¿Qué genera eso? Eso genera un concilio. Ese tema genera un concilio. Pero la pregunta es, mira quiénes se reúnen en el concilio. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. El 15:6. Y se reunieron los apóstoles. ¿Y quiénes más? Mira la transición. Los apóstoles y los ancianos. Ya comenzamos a ver en Hechos 15. La escritura nos deja para resolver un conflicto. En ese conflicto, ¿quiénes iban a resolver? Los apóstoles y los ancianos, que nosotros sabemos que son los pastores. Al morir los apóstoles, ¿quiénes toman el bando o la posta? ¿Sí te das cuenta? Ya en Hechos 15 ya vemos, comenzamos a olfatear cuál va a ser la estructura de las cosas en la iglesia. Claro, entendemos, van a morir los apóstoles, pero la doctrina tiene que estar bien asentada ¿en quién? Los ancianos. Un detalle de observación. Hoy, ¿qué llamarían? Ante un concilio, ¿llamarían a quiénes? Vengan los apóstoles, vengan hoy en día, vengan todos los profetas, y ahí, ante un concilio hoy en día, los profetas y a todos los apóstoles. Nos llamarían a Cash Luna y Guillermo Maldonado también. Que venga a resolver ese asunto. Esto ha sido prácticamente finalizada. Pronto desde la ya me perdí, ¿por dónde estamos? A ver. Vamos al quinto, ¿no? ¿O no? ¿Estamos bien por MQ? A menos que no creamos en la... ¿por ahí? ¿Cómo se puede decir que no hay pruebas certeras? ¿Por ahí? Sí. Sí. ¿Cómo se puede decir que no hay pruebas certeras en las escrituras para probar que los dones han cesado cuando el modelo para la iglesia no provee instrucciones para la continuación de portavoces inspirados, hacedores de señales? Esta es una prueba contundente del cesacionismo, a menos que no creamos en la suficiencia de las escrituras y no creamos que Dios ha provisto un modelo para su iglesia. Quinto. La revelación ha sido completada. La quinta prueba del cesacionismo es que la Biblia claramente enseña que la revelación está ahora terminada. No puede haber nuevas revelaciones después del tiempo de los apóstoles. Ya hemos Juan 14:26 y en Juan 16:13 el Señor Jesucristo les dio dos veces a sus discípulos, les dice, perdón, dice dos veces a sus discípulos que el Espíritu Santo, cuando venga, los guiará a toda verdad. Los apóstoles serían los autores del Nuevo Testamento y quienes autentificarían del Nuevo Testamento que no fuesen escritos por ellos. Toda la verdad sería revelada y después de la era apostólica no habría más revelación de las Escrituras. La palabra estaría finalizada. ¿Cuán gozosos estamos debido a esto? ¿En qué estado estaríamos si personas pudieran surgir aquí y allá, como sucede en el mundo carismático, dándonos nuevas revelaciones? ¿Quién podría saber lo que es correcto y lo que es verdad? Pero la Escritura es el estándar de medida para todo, y ya está finalizada y completa, y es perfecta, suficiente y confiable. Judas pudo hablar acerca de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Su epístola posiblemente fue escrita 25 años antes del último libro de la Biblia, pero la suficientemente tarde para afirmar que todas las doctrinas principales, instrucciones para la iglesia, habían sido reveladas. En esta etapa avanzada de la revelación, Judas habla de la fe. ¿Y qué tiempo verbal usa? De la fe que ha sido una vez dada. O mejor dicho, que de una vez por todas ha sido dada. Esta ha sido prácticamente finalizada. Pronto, desde la perspectiva de Judas, no habrá más. Si ves las declaraciones de Judas, quizás unos 25 años antes del último libro. Sabemos que Juan tiene la última revelación en la isla de Patmos, pero él 25 años está dando a entender que ya las cosas están siendo ya fundamentadas. La fe ha sido dada, que una vez ha sido dada a los santos. Verdaderamente, mira las falsas, mira las herejías, donde nacen los mormones, donde nacen los testigos de Jehová, nacen por la nueva revelación. Nacen por la nueva revelación. Quiere decir que para ellos el canon no estuvo cerrado. Página 8. Los versículos finales de la Biblia advierten que nada puede ser añadido o sustraído de las palabras del libro de Apocalipsis. ¿Sí te das cuenta? Apocalipsis deja bien claro, por favor, no agregues ni quites nada. Pero esto ciertamente aplica a la Biblia entera, no solo al último libro. Lo sabemos porque esta advertencia refleja la advertencia dada por Moisés en el primer libro de la Biblia. Los primeros 5 libros fueron originalmente uno, es decir, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Palabras que Moisés repitió en Deuteronomio 12:13. Las mismas palabras, si te das cuenta, que hace el apóstol Juan, está usando las mismas palabras con la última revelación. La finalización de la revelación también se prueba por el hecho de que los apóstoles y los profetas son descritos como la etapa fundacional de la iglesia. En Efesios 2:20, la iglesia es descrita como que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahí en ese texto, profetas, es decir, los profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Un fundamento es algo completo y estable, mientras que el edificio continúa siendo construido. Si te das cuenta, la iglesia se fundamenta en qué? En el fundamento de los apóstoles y profetas. Y de ahí va edificándose, pero en el fundamento. ¿Qué hay acerca de la profecía de Joel que Pedro cita en el día de Pentecostés, que decía que cuando el Espíritu fuese derramado, todos los creyentes, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, profetizarían? ¿No está implícito que esto continúe literalmente hasta el regreso del Señor? No, porque la manera de entender es con la irrefutable enseñanza de la Biblia de que pronto la revelación sería completada. Y entonces, habiendo ya sido completada, la revelación cesaría. Es esta revelación completada, entre paréntesis, particularmente el Evangelio, la que será testigo a los creyentes de todas las épocas, hombres y mujeres, alrededor del mundo hasta el final. Los creyentes continuarán viendo visiones y soñando sueños en este sentido. Ellos adoptarán y meditarán y proclamarán las infalibles visiones y sueños dados a ellos en la Biblia. Un detalle interesante. ¿Qué tenían que hacer los padres en el tiempo de Moisés con sus hijos pequeños? ¿Qué tenían que contarle? ¿Qué tenían que contarle? ¿Cómo Dios los había librado de Egipto? Entonces, un niño, papá, cuéntanos, ¿cómo que Jehová nos libertó? ¿Qué tenía que contar el papá? Pero déjame contarte que hubo una plaga 1, una plaga 2, una plaga 3. Y déjame contarte que también Dios levantó a Escobar. ¿Qué tenían que contar con esa pregunta? ¿Cómo Dios nos libertó? Ahora, ¿qué detalles había en ese cómo Dios libertó? ¿Habían prodigios y señales o no? ¿Había prodigios y señales, sí o no? Hermano, nosotros no seguimos contando las visiones de Daniel. No seguimos contando las visiones de el apóstol Juan. No seguimos contando aquello. Buenos días. Pasen. No profetizarán en el sentido de recibir una nueva revelación. Ellos también soñarán sueños acerca de los planes y conquistas del Evangelio. En este sentido, la profecía de Joel está aún siendo cumplida. ¿Qué tenemos que contar a las personas? Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, ¿sí o no? Y en todo el consejo de Dios, ¿qué incluye? Déjame contarte lo que significa las visiones de Daniel. Déjame contarte los prodigios y señales que Dios hizo para libertar a su pueblo, al pueblo de Israel. Déjame contarte qué significan esas visiones del apóstol Juan. ¿Qué tenemos que contar nosotros, hermanos? Lo que está revelado. Tenemos la instrucción clara de Pablo de enseñar todo el consejo de Dios. Y en todo el consejo de Dios hay también visiones, señales, prodigios. Contar las maravillas de Cristo. Las maravillas de Cristo, los milagros de Cristo. Contar cómo la iglesia nació. Hermanos, tenemos mucho que contar. Muchos sueños que contar en base a la revelación escrita. Muchos sueños, muchas visiones que contar de la revelación escrita. No estamos hablando de que profetizar, ¿qué? ¿Nueva revelación? Recuerden, cuando alguien profetizaba es porque había un profeta. Profetizar, ¿quién lo hace? Un profeta. Y si lo hace un profeta, es un profeta escogido por Dios. Y si es escogido por Dios, lo próximo que lo que va a salir de su boca es inspirado por Dios. Infalible. Hermano, ¿ha cesado todo eso? Claro que sí. Claro que sí. No estamos hablando que profetizarán. ¿Profetizarán qué? ¿Qué es profetizar a la luz de las Escrituras? Es profetizar a la luz de la Escritura. Profetizar a la luz de la Escritura es proclamar la verdad de Dios. Proclamar que si no se arrepienten va a ocurrir eso. ¿Qué pasa si las personas hoy en día, nosotros proclamamos la Escritura, profetizamos, les decimos lo que dice la Escritura, que si no se arrepienten van a dónde? Van al infierno. Estoy profetizando lo que dice la Escritura. No es algo nuevo. Lo dice. Si no se arrepienten, van al infierno. No estoy hablando de profetizar algo nuevo. No profetizarán en el sentido de recibir nueva revelación. Ellos también soñarán sueños acerca de los planes y conquistas del Evangelio. En este sentido, la profecía de Joel está siendo cumplida. Las extraordinarias manifestaciones como el hablar en lenguas claramente se habían desvanecido para el tiempo en el cual Pedro escribió sus dos epístolas, pues no sugiere en absoluto que esas señales de los primeros tiempos de la iglesia continuaban aún ocurriendo, ya que la revelación fue completada en el tiempo de los apóstoles. Podemos ver que la tarea de los apóstoles y profetas se acabó. Y si los dones de revelación han terminado, entonces han terminado también las señales que autentificaban a los autores inspirados. Recordemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12, 12. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol por medio de señales, prodigios y milagros. Señores, que me escuchan. ¿Cuáles eran, según este texto, cuál era el propósito de las señales y prodigios y milagros? ¿Cuáles eran, según este texto? ¿Autentificar a quién? A un verdadero apóstol. ¿Cómo puede decirse entonces que no hay pruebas bíblicas del cesacionismo cuando la Escritura afirma enfáticamente que la revelación ha sido completada como un fundamento en el comienzo de la era de la iglesia? Sexto, las Escrituras testifican acerca del final de los dones. La sexta prueba acerca del final del cesacionismo es esta. Las Escrituras muestran que estos dones estaban en el proceso de ser retirados en ese tiempo específico. Pablo, por ejemplo, quien poseía el poder apostólico para ejecutar señales y prodigios y obras poderosas, no pudo en el transcurso del tiempo sanar a Timoteo o a Trófimo o a Epafrodito. ¿Usted tiene claro esos pasajes? Son sus amigos, su amado, hijo en la fe. ¿Pablo los pudo sanar? No. ¿Pablo qué le dice a Timoteo? A causa de tus dolores estomacales, bebe vino. ¿No era más fácil para Pablo decir, vente un ratito y voy a orar por ti ya? ¿Se te acaban todos tus males? No. Pablo aún con su don apostólico de sanación, ¿pudo él sanarse? ¿Pudo él sanarse? No. No se sanó él, no sanó a su hijo amado Timoteo, no sanó a Trófimo y tampoco a Epafrodito. Podemos ver también la retirada de los dones de sanación en el libro de Santiago, que según entendemos escribió Jacobo, el medio hermano del Señor, capítulo 5, donde se dan instrucciones específicas acerca de orar por los enfermos y de cómo los ancianos pondrían sus manos sobre los que están postrados en cama. Es obvio en este momento, es obvio en este pasaje que no se tiene en mente a los sanadores talentosos, sino solo a quienes, a los ancianos de la iglesia, a que oren. Eso está en Santiago capítulo 5. Si alguien está enfermo, ¿qué llaman los apóstoles o dice a quién? Está enfermo, dice, llama a los apóstoles, profetas, a los sanadores, o dice, llama a quién. A los ancianos. Verdaderamente hoy hemos caído. Si te das cuenta, en las campañas milagrosas, ¿quiénes van? ¿Quiénes más van? Seamos honestos y sinceros, en las campañas milagrosas, ¿quiénes van más? ¿Los cristianos o los inconversos? ¿Son los mismos cristianos enfermos? Van los mismos cristianos enfermos. ¿Qué dice la escritura? ¿Estás enfermo? Llama a los pastores para que oren por ti. Y si Dios no te quiere sanar, ¿qué significa? Gózate. 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 Que sea la voluntad de Dios. Pero si te das cuenta, recurrimos, los cristianos recurrimos, porque yo también he andado por ahí. ¿Recurrimos a dónde? Desesperados. A una campaña donde va a haber sanidad y milagro. Señores, ¿así funcionaba el Espíritu Santo? Era un día común y corriente. Si Cristo caminaba, era un día común y corriente. Cuando sanaban, era un día común y corriente. ¿Acaso ellos hacían, los apóstoles decían, organizar la noche de milagro para evangelizar? ¿Eso hicieron los apóstoles? ¿O a medida que iban caminando, se presentaban las situaciones? Pedro va con Juan o Jacobo, no me acuerdo, van al pórtico. Dice la escritura que iban a dónde. Ellos iban al templo a orar. Y alguien en el templo le pide plata. Y ahí es cuando le dice, no tengo plata ni oro. O sea, ellos salieron a hacer milagros y prodigios. No, él salió a orar al templo. Y ahí le piden plata y le dice, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. No son planificadas como hay. Si te das cuenta, no son planificadas como lo vemos hoy en día, que planifican todo. Lo ponen a Dios en una agenda. O sea, vamos a hacer una campaña de milagros, la vamos a hacer para el 5 de abril. O sea, Dios, tienes que prepararte para ese 5 de abril. Tienes que prepararte para el 5 de abril. Porque la iglesia, al 5 de abril, a las 7 de la noche, tenemos organizado una campaña de milagros. Así que Dios, tienes que acompañarnos ese día. ¿Sí te das cuenta? Es como que le organizamos la agenda a Dios, ¿sí o no? Y tú vas al libro de los hechos y sucede todas las cosas de manera natural. Ellos están orando y llega el Espíritu Santo. Ellos están caminando, pero está caminando, ¿qué hace? Con su sombra se sanan las personas. Ellos no hicieron campañas y milagros para eso. Eran de manera natural las cosas. Las escrituras testifican acerca del final de los dones. La palabra unción, utilizada en Santiago capítulo 5, la palabra unción es mencionada, pero el término griego que denotaba la unción religiosa no es usado aquí. El griego usa una palabra muy práctica que significa frotar con aceite, como manera de alivio para las úlceras ocasionadas por estar postrado en cama. Lo que Jacobo en realidad afirma es algo como esto: cuidado con que tu mente sea tan celestial que no seas de uso terrenal, sino que presta alivio físico a aquellas personas que sufren. Podemos y debemos orar por la sanidad de quienes están enfermos, pero puede ser que la voluntad de Dios sea que un enfermo testifique de la gracia de Dios en su enfermedad. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Lo que más importa es la oración. Es cierto que, teniendo en cuenta las instrucciones de Jacobo, ningún talentoso sanador es traído a casa del enfermo para dar la orden de ser sanados o para darle al enfermo un toque sanador. La imposición de manos de los ancianos es un acto simbólico que comunica el amor de la iglesia, su cuidado y su responsabilidad. Qué lindo cuando los pastores van, ¿sí o no? Estás enfermo y un pastor va a visitarte. y ora por ti. Es una demostración de amor. Claro, y también el pastor ora porque sabes que toda la iglesia está orando por tu problema físico. Que sea la voluntad de Dios. Página 10. El pasaje de Santiago contiene 4 exhortaciones para orar y es una continuación de su enseñanza acerca de lo que debemos decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Podemos y debemos orar por la sanidad de quienes están enfermos, pero puede ser que la voluntad de Dios sea que un enfermo testifique de la gracia de Dios en su enfermedad. El punto principal para nosotros en este artículo es que nadie posee un poder especial para sanar. En Santiago 5, la sanación es hecha por Dios en respuesta a oraciones. Se puede ver que la actitud continua de la iglesia es la de orar por sanación, recordando que algunos son llamados a vivir como ejemplo de aflicción y de paciencia. Santiago 5:10. Hermanos, verdaderamente, y eso tiene muchas. Hermanos, ¿cuántos hipertensos hay aquí en esta iglesia? ¿Cuántos hipertensos hay aquí? Uno. ¿Alguien más un hipertenso? Es muy común en la iglesia del Señor hipertensos y diabéticos. Hermanos, dos cosas. ¿Tú sabes cuáles son las consecuencias? ¿A dónde lleva un hipertenso? ¿A dónde va un hipertenso? ¿Tú sabes cuál es el destino de un diabético? Dos cosas. Oramos al Señor. Señor, es hipertenso, es diabético. Ayúdalo. Está en tu poder si tú quieres sanarlo. Pero así mismo está dentro de tu voluntad y propósito todo lo que le pase en la vida. Ahora, Dios en su providencia ha permitido ¿qué cosa? Tómate la pastilla. ¿Eres hipertenso? Tómate la pastilla. Tómate la pastilla. No es sabio que alguien siendo cristiano dice, no, yo por la fe, no voy a tomarme la pastilla. No, hermano, eso no es sabio. Eso no es sabio. No es sabio. Entonces, el hecho de que Jacobo no mencione los dones de sanación muestra de manera inequívoca que el don de sanación fue retirado bastante pronto durante el curso de la era apostólica. ¿Lo entiendes un poco? Hazle la cronología bíblica. Santiago ya está hablando más de qué cosa. Volvemos a hablar. ¿Está enfermo? Llama a los apóstoles y llama anciano. ¿Te das cuenta? Para él era fácil decir, ¿sabes qué? Llama a los apóstoles para que oren. Pero el Espíritu Santo sabe que esos dones van a cesar. Acuérdense, en el Concilio de Jerusalén, apóstoles y ancianos, Santiago dice, ¿estás enfermo? Llama a quienes. No, dice, llama a los profetas. No, llama, no dice, llama a los apóstoles. Llama a todos los... Eso hubiera sido fácil, llama a todos los que tienen el don de sanidad, ¿sí o no? Porque Santiago está viendo por el Espíritu Santo el orden de la iglesia. ¿Cómo iba a ser la iglesia local? ¿Por quiénes iban a ser gobernadas? Pregunta. ¿Asumiría un lector neutral de la Biblia que los dones serían para todos los tiempos? Hermanos, con todo este estudio, nos hacemos esta pregunta. ¿Asumiría un lector neutral de la Biblia que los dones serían para todos los tiempos? Se ha sugerido que si un nuevo convertido sin experiencia alguna en lo que respecta a la vida como parte de una iglesia fuese encerrado en una habitación solo con su Biblia, nunca se le ocurriría que los dones carismáticos hubiesen cesado. Lo contrario es cierto. Hay mucha gente, nosotros conocemos varios, que habiendo tenido otras religiones han sido convertidos a Cristo a través de la lectura privada de las escrituras y subsecuentemente han encontrado una iglesia. A partir exclusivamente de la lectura de la Biblia, no han recibido ningún tipo de experiencia acerca de los dones carismáticos de manera más frecuente, y esto incrementa con el paso del tiempo. Los creyentes abandonan las iglesias carismáticas habiendo entendido claramente que lo que ocurre allí no es lo que ellos leen en la Biblia. ¿Qué es lo más frecuente hoy en día? Muchos miembros de iglesias carismáticas, cuando son instruidos en este tipo de discipulados, ¿qué ocurre? Comienzan a darse cuenta que han estado equivocados. Al leer de manera cuidadosa el libro de Hechos, descubren que solo el grupo apostólico sanaba, y siente que han sido engañados por la noción carismática y pentecostal de que numerosas personas lo hacían. Y ese es el punto. Que tú vas a la Biblia y tú te das cuenta que los que hacen sanidad y milagros y prodigios son los apóstoles. ¿De dónde nace el asunto que los que hacen milagros y prodigios y señales es toda la iglesia? ¿De dónde nace eso? No lo ves en la Biblia. Algunos se preguntan cuál era el significado del propósito original de hablar en lenguas, y cuando aprenden de Pablo que era una señal específica para los judíos. Hermanos, solo está que entendamos lo que la Biblia enseña, que el don de lenguas era para señal de los judíos. Sienten una vez más que han sido engañados por sus maestros. Cuando vamos a la Biblia encontramos eso. Igualmente se sienten que han sido instruidos de manera equívoca cuando llegan a ser evidente para ellos que las lenguas fueron idiomas reales, algo infinitamente más milagroso que simples sonidos incomprensibles y desarticulados. Entonces, tan pronto como los creyentes entiendan la importancia del modelo bíblico para la iglesia, a veces la siguiente pregunta surge en sus mentes: ¿dónde están las instrucciones en la Biblia para el nombramiento de apóstoles, profetas y sanadores hoy en día? Se dan cuenta de que no hay ninguna en absoluto, y se vuelven aún más críticos de las faltas de enseñanzas que han recibido. Entonces la pregunta acerca de la autoridad y suficiencia de la escritura irrumpe, y piensan: ¿acaso la revelación de la palabra de Dios no ha sido finalizada? ¿Cómo pues las profecías modernas pueden ser válidas e inspiradas? Es obvio para ellos que todas las profecías autoritativas que ellos han escuchado son simplemente un gran error y engaño. Muchos creyentes pensantes entienden por ellos mismos que para las personas carismáticas las escrituras ocupan un segundo lugar después de la imaginación humana y de las experiencias misteriosas. Finalmente, cuando más estudian la palabra de Dios, más ven la evidencia de que las señales desaparecieron poco después de su espectacular inicio. Vamos a quedarnos hasta ahí. La próxima semana seguimos. Vuelvo a hacer la pregunta. Hermanos, ¿verdaderamente la palabra de Dios es suficiente?